En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Desde el año pasado y durante este también hemos tenido mucha información relativa a Venezuela. Para principios de este año, empezando por ahí, hubo esta serie de convocatorias para una manifestación civil en contra de la toma de posesión de Nicolás Maduro, que la oposición, en este caso, que encabeza María Corina Machado y quien fue el candidato de la oposición a la presidencia, Edmundo González, pues no admitían la toma de posesión, pero buscaban el reconocimiento a que Edmundo González había sido el ganador de las elecciones. A tal grado, por ejemplo, que hay 15 países y varias organizaciones internacionales que reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Dentro de todo lo que usted seguramente ha escuchado hablar de Venezuela, informativamente hablando, esto de las elecciones, por ejemplo, esta controversia, lo que ha sido, por ejemplo, también la recompensa que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por Nicolás Maduro. El cártel de los soles también. Este despliegue en el Caribe, donde inclusive hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo, a ver, atacamos una embarcación más, murieron 3 personas y estaban transportando droga, ¿no? Estos enormes buques ahí en el mar Caribe, como vigilando a Venezuela y con el temor de que pudiera escalar a otro nivel. ¿Qué es lo que está sucediendo con Venezuela? Usted sabe que en Diálogo Abierto nos gusta precisamente voltear a ver fuera del radar tradicional y checar lo que sucede también en algunas otras partes del mundo. Y para poder entender efectivamente el conflicto, lo que sucede en Venezuela, porque aparte tenemos muchos venezolanos viviendo aquí en Guadalajara, hay una comunidad importante de venezolanos a la que mandamos un saludo afectuoso, pues queremos de la mano del maestro, del doctor en historia, Enrique Ávila Palet, y académico de la Universidad Panamericana, precisamente entender lo que sucede. ¡Qué gusto! Y de cariño, profe. ¿Cómo está? Bienvenido. ¡Qué gusto me da saludarlo! Permítame, no se está escuchando. Luigi, ¿podemos escuchar al profesor, al doctor?
Bueno.
Listo. Ya está. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Muchas gracias, Mercedes. Muy amable por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Y bueno, también un saludo a todos los venezolanos que están aquí en Guadalajara, la zona metropolitana, algunos los conocemos. Y bueno, pues seguramente estarán muy atentos a lo que está sucediendo en estas últimas semanas, incluso meses, ¿verdad? Esto también tiene todo lo que está sucediendo. No solo se circunscribe a unos hechos concretos que ahorita vamos a platicar de ellos, sino también tiene una dimensión geopolítica, de todo lo que está pasando en el mundo actualmente, con Rusia, China, en fin, Alaska, todo el 3 de septiembre. Ahorita, ayer, la reunión que tuvo, bueno, perdón, más que nada, la plática que tuvo Donald Trump con Xi Jinping por todo el tema del TikTok, en fin, son muchas cosas que es como un rompecabezas que hay que unir esas piezas y entender esa cosmovisión que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿no? En cuestión geopolítica, porque no nos podemos solo quedar, Venezuela es un aspecto, una pieza de ese rompecabezas, ¿no? Muy importante, por cierto, ¿no? Pero bueno, luego platicaremos de eso, si quieren, al final, si nos da tiempo, en las conclusiones, ¿no? Y qué es lo que se viene y por qué toda esta situación, ¿no?
Precisamente, perdón, fiel al estilo, con usted, creo que efectivamente conocer la historia nos puede dar visos de por qué estamos en este momento donde estamos, o en este caso, tratando el tema Venezuela. Y la historia, efectivamente, hagamos un poco de historia con Venezuela y estas elecciones del 2024, que sin duda alguna fueron tan controvertidas?
Pues muy bien. Primeramente decir que Venezuela es un país de los que es el país que con mayores reservas de petróleo del mundo, pero es el país más inseguro de América o de los más inseguros, de los más pobres, con una inflación que ronda casi este año el 200 y pico%. Nuestra inflación en México es el 3.5, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, claro, se han ido de Venezuela casi 8 millones de venezolanos, casi 4 millones en 3 millones, perdón, en Colombia, 400.000 en España. Es decir, hay un éxodo importantísimo. ¿Y eso por qué es? Porque casi hay un 86.9% de pobreza, escasez de alimentos, medicinas, colapso de servicios y servicios sanitarios, ¿verdad? Un deterioro del espacio cívico, manifestaciones, violaciones a los derechos humanos y aumento de las redes criminales, por supuesto. Y bueno, pues eso es consecuencia, a quien le duela, pues modo, ¿no? Es consecuencia de los más de 25 años de chavismo, ¿no? Gobierno socialista comunista, ¿no? Entonces, pues eso hay que aceptarlo, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, pues anteriormente ya ha habido, ¿cuál es el problema? Que no se ha dejado, que no ha habido una alternancia en el poder. Y cuando no hay una alternancia, pues se corre el peligro de caer en una dictadura, en una autocracia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa oposición que podía haber dado esa alternancia, pues no ha conseguido llegar al poder. Si hacemos un recordatorio, ha habido una serie de personajes, cuatro o cinco, no más, vamos a mencionar, porque pues hay muchos opositores, pero los que más se han distinguido, sobre todo, fueron, por supuesto, Leopoldo López, ¿verdad?, famoso del Partido Voluntad Popular, que ya se enfrentó a Chávez en el 2000, fue inhabilitado, arrestado, se levantó contra Maduro en el año 2019 y se tuvo que exiliar, lo encarcelaron, etcétera, y se tuvo que exiliar en el 2020 a España, ¿no? Ese fue uno de los personajes más reconocidos de la oposición. Luego está Enrique Capriles, que este es un personaje interesante, ¿verdad? Casi gana Maduro en las elecciones de 2013 del Partido Unión y Cambio. Dijo, por supuesto, se parece mucho a lo que pasó el año pasado, que se manipularon las elecciones, en fin, pero no el gobierno no reconoció a la oposición y siguió gobernando, ¿no? ¿Qué pasa con Capriles? Que es un ahorita como que ha ido cambiando de posición, ¿verdad? Y se ha enfrentado con una de las grandes líderes que ahorita tiene Venezuela, que es Corina Machado. Tienen un choque de liderazgos muy importante y eso ha hecho que la oposición se flaquee, se desquebraje en algunos momentos determinados, ¿no? Él dice que, leí el otro día una entrevista que le hizo la BBC, él dice que hay que negociar con la... A ver, con un dictador nunca, a lo largo de la historia, nunca se ha podido negociar. O el dictador muere, o el dictador se tiene que escapar, por ejemplo, el Bashar al-Assad en Siria, o el dictador muere, como por ejemplo, pues muere en muerte natural, como Stalin, como Mao Zedong, como Franco, en fin, o es ejecutado, matado, etcétera, como por ejemplo, pues Mussolini, Gaddafi, Saddam Hussein, etcétera, todos dictadores, pero nunca se ha ido por sus propios porque reconozca, ¿verdad?, que la oposición que la oposición pues ha ganado, ¿no? Eso nunca ha pasado en la historia, y si hay, pues que aquí alguien me lo diga, y entonces yo reconozco pues que tenía esa ignorancia. Un caso muy interesante ha sido lo que ha sucedido en Nepal, sí, escuchamos, ¿no?, como es una revolución social que hizo caer al Partido Comunista, también, que llevaba tiempo en el poder, aunque había elecciones, pero también había mucha corrupción, ¿no? Un caso muy interesante de estudio, ¿no?, lo que ha sucedido en Nepal. Bueno, pues esto es lo que dice Capriles, y bueno, pues pareciera que ha dejado que ha tirado la toalla, por así decirlo, es lo que dicen otros colegas opositores, ¿no? Y sobre todo ese ese enfrentamiento con Corina pues ha dañado mucho a la oposición. Luego está, por supuesto, Juan Guaidó, que ya sabemos que en el año 2019 se presentó presidente de la Asamblea, luego pues fue elegido como presidente interino, en fin, al final pues se tuvo que exiliar también a Miami, y fue el partido Voluntad Popular, ¿no? Y por fin, bueno, Corina Machado, que lleva también muchos, muchos años en la oposición, ¿verdad? Y que se presentó a sus primarias, ganó con el 90% con el partido 20 Venezuela, y pues era una gran líder, ¿eh? Corina Machado, las grandes líderes que tenía ahorita y esperanzas que tiene ahorita Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, pues a ella la inhabilitaron, también es algo típico del gobierno venezolano, inhabilitar a los opositores, arrestarlos, perseguirlos, ¿verdad? Decir que son unos corruptos, que tienen malas cuentas, etcétera, etcétera. Todo típico de gobiernos dictatoriales, ¿no? Y bueno, pues la inhabilitaron y tomó como bandera, bueno, como representante de su partido y de otro grupo de partidos que se llama MUD, que se conoce como MUD, que es Mesa Unidad Democrática, y al mando de ese grupo pusieron a Edmundo González Urrutia, que sabemos que, bueno, el 28 de julio fueron las elecciones y ganaron casi casi con el 70% frente a un 30% de Maduro, ¿no? Entonces, pues no lo reconocieron, lo sabemos, no reconoce el gobierno, y hubo manifestaciones, y al final, pues Edmundo González pues se tuvo también que exiliar en España, y Corina también esconderse, y ahorita mismo no se sabe dónde está porque corre peligro incluso su vida, ¿no? Como bien tú decías, pues hubo países que reclamaron, ¿no? A ver, vamos, enséñanos las actas, ¿no? Cosa que nunca hizo el gobierno. A favor, por ejemplo, estuvieron y felicitaron a Maduro, pues los gobiernos, algunos gobiernos socialistas, ¿verdad?, o comunistas, como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Cuba, y también fuera del ámbito latinoamericano, pues Irán, Rusia y China, los aliados de siempre de Venezuela, ¿no? Y sí.
Quiero hacerle una pregunta precisamente, profe. ¿De qué le sirve a Edmundo González Urrutia ser reconocido por 15 países, por organizaciones internacionales, cuando en realidad pues no está ejerciendo el poder? Ni siquiera está en Venezuela.
Sí, sí, claro. ¿De qué sirve? Antes, la visión de Enrique Capriles, no, vamos a negociar. Es que no se puede negociar con un gobierno dictatorial, no se puede. Y ya la historia no lo dice. Entonces, pues bueno, es una forma de presión, es una forma de que alguien a lo mejor tome la iniciativa, como lo está haciendo ahorita Estados Unidos, de presionar más para que caiga este tipo de gobierno, ¿no? Entonces, claro, si él, pues eso, dijera, bueno, me rindo, pues no sigo con la lucha, pues bueno, sería una victoria, como ha sucedido otras veces, del gobierno actual venezolano, ¿no? Entonces, por lo menos sirve para eso, ¿no? Para estar presente y que se sepa que, bueno, que ha habido un fraude total, ¿no? Ha habido países que pues también pidieron, a lo mejor no que han sido aliados algunos de ellos durante tiempos pasados y ahorita también, ¿no? Como por ejemplo Colombia, ¿no? Bueno, Colombia, fíjate, México, Colombia y Brasil, que bueno, sobre todo Colombia y Brasil, que son aliados, entre comillas, de Venezuela, porque ahorita Venezuela está más sola que la cuna, ¿eh? No se ve solidaridad. Y ahorita, si quieres, platicamos después de la posición de China, de Rusia, de Irán, sí, pero está estos países, por ejemplo, los más fuertes de América, o de los más fuertes de América Latina, pues han dicho, bueno, yo no respeto al pueblo, las decisiones del pueblo venezolano, etcétera, y prefiero no meterme. Y ya con esto acabo, sí, los que pidieron así de manera muy explícita, oye, enseñaron las actas, fueron Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile, y fuera España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.
Y nunca mostraron las actas, ¿verdad?
No, nunca. Todavía pues están esperando a que las muestren y pues bueno, pues eso es típico de dictaduras, ¿eh? Tanto de derechas como de izquierdas. Se me olvidó mencionar, por ejemplo, a Pinochet, que también pues eso, no se fue del poder y hasta que se murió pues no se acabó la dictadura, ¿no?
Gracias, doctor Enrique Ávila Palet, doctor en Historia, académico de la Universidad Panamericana, es quien nos acompaña hoy hablando del tema Venezuela, y le saludamos desde esta cabina de transmisión con mucho gusto, mi compañera Luz Valvaneda, quien está contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 3311-55-1962. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y seguiremos con más de Diálogo Abierto después del corte comercial. Continuamos en este diálogo abierto, el tema Venezuela, lo que está sucediendo con esta pues nación hermana, ¿no? Yo conozco varios venezolanos que, como todo latinoamericano, pues echado para adelante, con ganas de hacer las cosas, en fin, a veces esto de las nacionalidades, doctor Enrique Ávila Palet,
sí.
Pues digo, me queda claro que la identidad y la está bien, ¿no? Digo, es parte de, pero muchas veces como que eso mismo también nos separa, ¿no? Como sí, tipo sí. Los partidos. Usted le va a la Chivas, yo le voy a la América y córtala. Sí. Cuando a lo mejor podríamos unirnos por las cosas positivas. Pero bueno, en fin, esa es una reflexión aparte. Vamos a seguir hablando un poco más de lo que ha venido pasando con Venezuela, los últimos sucesos, sin duda alguna, y este tema de la recompensa que pone también el gobierno de los Estados Unidos por Nicolás Maduro, que hace este llamamiento al pueblo para estar precisamente, tiene un nombre como ese tipo de brigadas, ¿no?, a las que estaba convocando para que estén listas, digamos, para la defensa. No, si es que llegara a haber algún tipo de ataque, invasión de los Estados Unidos. Efectivamente, doctor.
Fíjate, Mercedes, ahorita nada más un paréntesis. Ahorita que comentabas de la identidad nacional, uno como inmigrante, llevo más de 35 años aquí en México, en Venezuela, dice hace más de 30 años. Y claro, es un tema, ojalá podamos hablar en algún día sobre todo el tema de nacionalismo, nacionalidad, qué es un Estado, en fin, cómo está. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con todos los nacionalismos, ¿no? Una cosa es nacionalidad, identidad nacional, todos los nacionalismos, que han sido unas causas más importantes de las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Los nacionalismos. Entonces, ¿qué es patriotismo? Algún día ojalá podamos platicar de eso, porque es un tema muy, muy interesante, sobre todo los que yo viví 11 años en el País Vasco, ¿verdad? Y pues viví ese tema de nacionalismo extremo. En fin, muy, muy interesante todo eso, ¿no? Pero claro, Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, como quieras llamarle, pues somos un conjunto de naciones hermanas, ¿no? Y pues sí, vemos a los venezolanos como nuestros hermanos. Tengo amigos y amigas venezolanas, ¿verdad? Y son gente muy luchadora, pero oye, son 8 millones los que se han ido. ¿Y qué sucede? Pues decían que si ganaba, si Maduro, pues no dejaba el poder, pues iban a ir otros 8 millones. Claro, eso a Maduro le conviene, por supuesto, porque es menos presión social, ¿verdad? Y los que se van son los que iban a salir a la calle a protestar, seguramente, ¿no? Entonces, para él mucho mejor. Pero claro, es un país que está pues totalmente diluido. Y oye, y el que se va por la fuerza, yo me vine aquí a México porque quise y quiero mucho a México y me siento mexicano, ¿verdad? Pero los que se van añoran a su tierra, añoran y dejan con dolor y lágrimas su país, ¿sí? Y están deseando volver. ¿Por qué se van 8 millones? Bueno, pues, a ver, eso es un... Ahí lo dejo en reflexión, ¿no? No se van porque quieren buscar muchas veces nuevas... A lo mejor sí, claro, una nueva vida, pero qué está pasando en su país, ¿verdad? Bueno, pues vamos a lo que nos comentaba, lo que me decías, ¿qué has pasado en estos últimos meses así rapidísimamente para hacernos una composición, ¿no? A partir de enero, a partir de cuando fue muy determinante que Donald Trump ganara las elecciones, ¿no? En enero, un grupo que nació de las cárceles, de pandillas venezolanas, el conocido Tren del Agua, es declarado como terrorista, ¿eh? Eso es algo importante, pero no ha sido tampoco determinante. Lo del cartel Los Soles, sí, ya que eso fue un poquito más adelante en estos últimos meses. Se revocació, eso fue muy importante. En enero también se revocó el estatus de protección temporal de miles de venezolanos que se fueron por cuestiones políticas o por cuestiones de buscar una mejor vida, ¿no? Eran 600.000 venezolanos que estuvieron en peligro y han estado en peligro de reportación, y algunos de ellos pues se tuvieron que volver, ¿no? También hubo una negociación de presos de que estaban en Estados Unidos en Venezuela, y había cierta relación y cierto intercambio y se quería negociar. Allá todavía había negociación en enero, ¿no? En febrero ya empieza un poquito la rispidez porque se incauta un avión de Maduro, ¿verdad? Y en marzo hay un hecho bien importante. Bueno, sabemos que, ya lo comentábamos, que las reservas de Venezuela es el país que mayores reservas del mundo de petróleo, después está Arabia, etcétera, y los países de la OPEP, pero no está bien, por supuesto, bien administrada, o ahí está en toda la cuenca del Orinoco, es impresionante las reservas que hay, ¿no? Y una de las empresas más importantes estadounidenses es Chevron, ¿no? Que extrae este petróleo y luego se vende a Estados Unidos, ¿no? Ahí en marzo, para presionar a Venezuela, porque si tú quitas, bueno, la posibilidad de que se exporte petróleo, bueno, pues le estás dando un golpe fuerte a la economía estadounidense, porque eran divisas que venían, ¿no?, a Venezuela, ¿no? Y bueno, pues se anuncia que que el gobierno estadounidense va a poner fin a la licencia de Chevron para operar en Venezuela. Claro, eso, por supuesto, protesta, fue una forma de presionar de Estados Unidos, protesta Maduro, etcétera, ¿no? También se dan en ese mes deportaciones de Salvador, algunas cosas pues también pues un poquito dramáticas, ¿verdad?, de gente que a lo mejor no era delincuente ni nada y llegó a las cárceles famosas de Bukele, Salvador, en fin, y fue ahí, hubo casos pues muy penosos, ¿no? Bien. Y luego también se anunció siempre los aranceles del arma pues más usada por Donald Trump, ¿no? Los aranceles de que se iba a poner aranceles del 25% a cualquier país que comprara petróleo a Venezuela, ¿no? Bien, llegamos a mayo y hubo ahí algunos activistas, ¿verdad?, de la oposición que consiguieron salir de Estados Unidos, que se fueron a, creo que fue la embajada de Argentina y de ahí a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí se veía que seguía la persecución a la oposición por parte del gobierno venezolano. Llegamos a julio y ya nos acercamos a los últimos acontecimientos. En julio hay un intercambio de prisioneros, bueno, hay negociación, sigue habiendo negociación. Chevron sigue operando a pesar de todo, es decir, que pareciera que en julio, pues bueno, a lo mejor se calmaba un poco las aguas, pero ahí es el momento en cuando se declara el cartel de Los Soles como grupo terrorista. Y esto es bien importante, ¿eh? Porque claro, declarar un cartel como grupo terrorista es ya decir, es poner como una justificación para luego poder utilizar medios pues letales, ¿no? contra esos cárteles, ¿no? Pues lo mismo hizo Al Qaeda, ¿verdad?, en su momento, declarándoles terroristas y bueno, pues por eso fueron a Osama, etcétera, ¿no?, en tiempos pasados. Agosto recargado ha sido el mes pues más conflictivo, ¿no? Es cuando el gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones por Maduro, otros tantos por Diosdado y por Padrino, ¿no? Diosdado Cabello es el presidente, el ministro de Justicia, sí, y Padrino es el ministro de Defensa, ¿no? Y declara Estados Unidos que, bueno, que Maduro, Nicolás Maduro, es el líder del cartel, ¿sí? Se confiscan se le confiscan alrededor de 700 millones de dólares y empieza el despliegue de barcos en el Caribe, ¿no? ¿Cuál es la justificación de ese despliegue? Pues es el trasiego de drogas, ¿no? Que van y que son letales, ¿verdad? Para los estadounidenses, etcétera, ¿no? Luego hablamos a hablar, pero ahí hay algo más que la lucha contra los cárteles de la droga, es evidente, ¿no? Ahorita estoy viendo, bueno, estamos viendo cómo, pues hay una repartición del mundo entre los gobernantes más poderosos, China, Rusia y Estados Unidos. Así yo es como lo estoy percibiendo, ¿no? Se está repartiendo el mundo, se está repartiendo la influencia geopolítica, ¿no?
Profe, en esa repartición, yo no voy a repartir algo que no me vaya a ser de utilidad. A ver, claro, déjame decirle, vamos a suponer que Venezuela no tiene petróleo, que no tiene, pues nada más así como interesante, ¿no? Digo, pues, no tiene petróleo, con eso.
Pues a Venezuela no tiene petróleo. ¿No?
¿Iban a estar los Estados Unidos ahí?
Sí, a lo mejor yo creo que otro gallo cantaría, pero sí, también, aparte de los de las cuestiones económicas, como por ejemplo la guerra de Ucrania y Rusia, pues hay un factor y unas causas económicas muy, muy, muy importantes, no solo de geopolíticas y control de fronteras y territorio, ¿no? Por supuesto.
Hay interés
pero también ahí está la influencia, ¿no?
Hay interés en unos minerales, ¿no?
Sí. Vamos a ver, volvemos a la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ya me estoy desviando un poquito, pero bueno, vamos a platicarlo. ¿Por qué Rusia y China, no? Yo, fíjate que veo en todas las conferencias y en todas las reuniones, siempre hay pláticas a puerta cerrada. Dicen que cuando llegó Putin, ¿verdad?, y lo recibió en Alaska, Donald Trump, se metieron en un coche y ahí estuvieron un buen rato platicando.
¿En el coche?
En el coche, ¿no? ¿Qué quedaron? ¿No será que, bueno, a ver, yo te dejo Ucrania y vamos a negociar Ucrania y tú no te metas ahorita con Venezuela y mi influencia en América Latina? Pues, no sé, habría que pensarlo. Y luego con China, ¿no? Ayer vimos, ¿no?, cómo está llegando, estuvo una hora platicando, es que como que las piezas se van encajando, ¿no? Una hora platicando Donald Trump con Xi Jinping, ¿no? Después de lo que sucedió el 3 de septiembre, ¿verdad?, ahí en Beijing, ¿no? Ya saben, ¿no?, la reunión de esos tres grandes líderes dictadores, ¿no?, de Rusia, China y Corea del Norte, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema del TikTok, que bueno, eso es otro tema, ¿verdad?, interesantísimo. Pero que dice ahorita que, bueno, que se va a reunir con Xi Jinping, ¿verdad?, en Corea, creo que en Corea del Sur, bueno.
Trump.
¿Qué está pasando, Trump? Uh-huh, sí, no, sí. ¿Qué está pasando? ¿No será que, bueno, que están negociando ahí la influencia ahí en todo lo que es el área Pacífico, ¿no?, en el mar de China Meridional? ¿Taiwán? ¿Estará en juego Taiwán?
Taiwán es otro tema
también
interesante.
A ver, también está en juego Groenlandia, en fin, es un juego de poder, si trascendemos un poquito más arriba, es un juego de poder y de influencia. ¿Cómo me recuerda, de verdad, al siglo XIX, a la conferencia de Berlín de 1885, donde se dividieron el pastel de África y Asia, ¿verdad? Caray, volvemos eso a grandes potencias donde deciden el mundo, ¿no? Luego está todo el tema de Israel, de Gaza, Israel, que eso es otro tema, ¿verdad? Ahí cómo se la van a repartir, etcétera. Hay que recordar que muchos países árabes fueron producto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando, después del Tratado de Versalles, cuando se dividen. Y la división de África también fue producto, bueno, de después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se reparten el poder y ellos son los que van manejando y dividiendo las fronteras, ¿no? Según sus conveniencias a veces, ¿no? ¿Habrá detrás todo eso? Pues claro, nosotros somos un poco limitados y no podemos ver todo lo que estos grandes líderes o gobernantes están manejando, pero que hay cosas ahí que se están manejando, por supuesto, no hay que cerrar los ojos, ¿no? Por eso China, ya acabo con eso, China y Rusia ahorita como que no se han metido mucho, ¿sí? Porque lo han dejado un poquito solo, ya veremos ahorita cuáles pueden ser o haber sido las razones, ¿no?
Vamos a hacer
Venezuela, la han dejado solo a Venezuela.
Sí, vamos a hacer la pausa comercial, hay participación ya también de nuestra audiencia. Bueno, siempre es un tema polémico, me queda claro, y bueno, agradecemos como siempre toda su participación. Vamos a la pausa y la estaremos compartiendo. Hay participación de nuestra audiencia. Vamos a darle voz también a usted, que sin duda alguna es importante su punto de vista en este tema de Venezuela, hoy con el doctor Enrique Ávila Palet. Roberto Martínez dice, los gringos quieren apoderarse de las riquezas del país venezolano, pero el pueblo es bravo. Veremos cómo reciben Estados Unidos si los atacan. Saludos. Fernando Barbosa comenta, lo del huachicol de diésel ya se ha hecho por más de 10 años y se ha comprado o intervenido los países de Rusia, Estados Unidos y Venezuela. El ejército y el gobierno mexicano están involucrados. El invitado debe tener conocimiento de ese tema. Pedro García, el verdadero dictador, Trump, está en Estados Unidos y se quiere apoderar de países y su riqueza de Latinoamérica, pero el pueblo ya despertó. Rosa María Vázquez dice, en Venezuela también el presidente ganó al pueblo con despensas. ¿Cómo los convenció para tener los votos y quedara como presidente? Marcela Raigosa dice, el invitado está mintiendo, el señor Maduro ganó bien, es buen presidente, la gente lo quiere, los demás países quieren sus riquezas, yo vengo de Venezuela y viví con sus habitantes y ellos me informaron de esto. José Luis Plasencia, Mercedes, ¿pudiera invitar a otro analista sobre el tema de Venezuela con otra visión y contrastar las versiones y no tener una versión y una segunda opinión? Carlos Delgadillo Díaz dice, no estoy de acuerdo que Claudia, la presidenta, le esté dando apoyo a Maduro. A ver, espérame, aquí tengo... Corina Machado quiere que a su grupo se le entregue el poder de Venezuela para entregar el petróleo de su país a Estados Unidos. Incluso Estados Unidos trata de narcos a los países que tienen bienes que robarles, como el petróleo. Eso es la ley Monroe. Ignacio Hernández comenta. Corina Machado, nos dicen que usted trae ideología contra el pueblo de Venezuela, pero no señala que Estados Unidos quiere los recursos naturales. Capitalismo puro, dice Seferino Ortiz. Estimados Mercedes y doctor, ¿estará usted de acuerdo? Desde el general pasó el poder a Maduro, está metida la CIA y el mismo presidente de Estados Unidos, como lo fue con Pinochet, dice Alfredo Sayet Saucedo. Un comentario más. Ay Dios, la naturaleza humana en todo su esplendor, Maduro, tirano, que han dejado crecer, no solo ahí a nivel mundial, ve Israel contra Palestina, atrocidades cometidas por humanos, depredador de la humanidad, la misma humanidad, Francisca López. Dice, saludos cordiales, el pretexto es lo de menos. Hola, qué raro que a Estados Unidos le importa mucho la situación de la población de Venezuela, y no le importa el genocidio de Palestina, dice María González. Muy interesante, felicidades al doctor Enrique Ávila, no me deja nombre, pero lo felicitan. Mi comentario, Estados Unidos necesita dinero, por eso los aranceles provoca guerras en todo el mundo para su industria armamentista. Mucho de la situación de Venezuela es culpa de Estados Unidos y además del autoritarismo de Maduro. Corina Machado es impuesta por Estados Unidos. Saludos, Laura Montes. Y luego dice, Mercedes, precisamente Estados Unidos va por el petróleo. Ay, Dios, ¿qué es esto? Hombre, espérame. Pues sí, el que es bravo no es el pueblo, es el dictador Maduro. Qué desinformada la gente. También conozco muchos venezolanos aquí, es lo que nos dicen. Y, bueno, preguntan, disculpe, desde los años 70 se decía que el siguiente imperio sería China. ¿Cree que ya está sucediendo? Gracias. Ahí en las llamadas y ya usted desglosará lo que le parezca un poquito más... conveniente, profesor.
Intento, lo que sí intento dar la realidad, bueno, esto de que miente, bueno, lo pondría entre comillas porque, pues, yo, pues, tú lo has dicho, ¿verdad? En las redes hay 15 países y algunos muy importantes de Latinoamérica que están pidiendo las actas y todavía no las hemos visto, ¿no? Bueno, pues ahí se lo dejo, ¿no? Para como reflexión, ¿qué es lo que está pasando? Porque el gobierno no quiere ser transparente, ¿no? Porque es evidente, antes no había habido Corina Machado creó una fórmula para controlar las elecciones con gente ahí, sí, y luego y luego dar los datos. Es bueno, que puede estar manipulado, pues sí, también, pero no fue, hubo varios conteos, ¿no? Y uno por parte de la oposición. Entonces, bueno, pues las diferencias eran a veces abismales, ¿no? Entonces, y eso lo han pedido países como Chile. Gabriel Boric es socialista de izquierdas, ¿sí? Y también, bueno, pues otros países como Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, bueno, enseñándola, incluso España, que también es un gobierno de izquierda, y no digamos Zapatero, gran amigo de Rodríguez Zapatero, gran amigo de Maduro, ¿no? Y pidió, oye, enseñando las actas, lo vamos a reconocer. Solo reconoció, pues, ese partido de izquierdas, extrema izquierda, pues, que es Podemos, ¿no? Solo reconoció a Podemos, ¿no? Digo, a Maduro, ¿no? Y bueno, claro, es lo que estábamos diciendo, es un juego entre las grandes potencias de influencia, de poder político, de poder económico, etcétera. No solo Estados Unidos, es Rusia y China, ¿no? Entonces estamos, así ha sido a lo largo de la historia, ¿sí? Y por supuesto que hay intereses económicos, ¿verdad? Y yo, pero claro, dentro está el sufrimiento del pueblo venezolano. Conozco de verdad unos cuantos venezolanos. ¿Por qué se han ido 8 millones de venezolanos? ¿Por qué se han ido? ¿A buscar mejor vida? ¿A Colombia? Colombia, más casi 4 millones. Por algo será. Y lo hemos visto en por muchos canales de noticias. La represión, el helicoide, ¿no? El famosa cárcel, ¿no? ¿Sí? La represión tan fuerte del gobierno de Maduro. Entonces, eso es evidente, no se puede negar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí lo digo. Y bueno, pues muchos de estos gobiernos sí consideran no lo digo yo, lo dicen estos gobiernos, a Maduro como un dictador, ¿no? Más de 26 años en el poder, como Putin, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó en no sé si hay alguna respuesta más? Es que lo he intentado así resumir todo. Uh-huh. Y bueno, y no voy a hablar de todo el tema de alguien a lo de Gaza, es que es otro tema totalmente diferente, a veces fue amigo inclusive, que sería también muy polémico, etcétera, y a veces también doloroso, ¿no? Todo lo que está pasando, de verdad a mí me duele también todo lo que está pasando en Gaza. Una de mis líneas de investigación son los judíos, ¿verdad? Pero la Edad Media, sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo totalmente, no estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, como muchos israelíes, por supuesto, inclusive, están en contra de hay muchas manifestaciones en contra de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Netanyahu ha perdido el oriente, ¿sí? La orientación, es decir. Pero bueno, es un tema muy complejo, por favor, que lleva son de miles de años incluso y que viene sobre todo después el problema después de la Primera Guerra Mundial, de esas reparticiones que se hicieron, que bueno, que quisieron contentar a tanto a los palestinos árabes como a los judíos, ¿verdad?, de todo el mundo que llegaban a Israel. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Sí, será para otra plática, ¿no? Bien, ¿qué pasó en agosto, el agosto recargado que decíamos? Que bueno, pues Maduro llama también a 4.5 millones de milicianos, lo que tú comentabas, pero por favor, no hay nada más que ver las fotos de la gente que se presentaba, mujeres ya adultas, ¿verdad? Hombres también mayores, etcétera, sin una preparación. ¿Cómo vas a poner a esas personas a defender? Es que, la verdad, a mí se me parece poca humanidad, ¿no? Sí, pero es lo que algunos gobernantes han hecho también a lo largo de la historia, es exaltar ese nacionalismo. Por eso te decía, nacionalismo. Exaltar ese nacionalismo que es ir en contra del imperialismo gringo, ¿no? Entonces, poner a un enemigo en común. ¿Sí? Eso lo han hecho otros gobernantes, poner un enemigo en común y unir al pueblo. Claro, eso, pues mucha gente, muchos venezolanos no nos lo van a admitir, ¿sí? Y se sabe por fuentes, buenas fuentes, de que pues ha habido muy poca participación de los venezolanos en ese reclutamiento para defender al gobierno, porque no es a su país, caray, eso hay que entenderlo bien, es al gobierno venezolano actual. Bien, y ya para terminar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, bueno, los últimos acontecimientos, que es un tema interesante, de las famosas, ayer, bueno, en esta semana, ya es la cuarta lancha destruida, ¿verdad?, de los famosos narcoterroristas, justificación, pues eso, va en contra de la seguridad nacional, pues que lo que llevaban en la mercancía, pues era, mataba a estadounidenses, bien, y pues considerar al cartel Los Soles como terrorista, ¿no?, a Maduro, Diosdado, Cabello, Padrino López, los Rodríguez, Celsi, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es justificar eso? El interés nacional para atacar a estos, que ya se ha hecho antes, ¿eh? Con Al Qaeda, etcétera, y no solo han sido los republicanos, también los demócratas. Acordémonos de la misión contra Osama Bin Laden, ¿no? Que estaba ahí en un lugar, ¿verdad? Una especie como de fortaleza, pero que no fue una acción de guerra, ¿no? Fue una acción letal, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que ha puesto en duda, ¿no? Las dudas legales, ¿no? Que si algunos dicen, analistas dicen que, bueno, pues que se ha violado el derecho internacional, de las aguas internacionales, porque se han utilizado medidas letales, que lo que se tenía que haber hecho era, pues eso, detener a la barca, detener a las personas que iban ahí, etcétera, ¿no? Hay una lucha de versiones ahí, una confrontación de versiones importante, ¿no? Y habría que estudiarlo con detenimiento, ¿verdad? ¿Sí? La legalidad o no la legalidad de lo que se está haciendo, como cuando mataron a Osama Bin Laden, ¿no?
Profe, bien, el tiempo ya, se nos viene encima.
Comentar nada más lo de Rusia.
A ver, no, es que déjeme darle lugar a la gente, porque le hacen una pregunta a Javier Rodríguez. Dice, muy interesante el programa. Al invitado, ¿usted cree que existió otro motivo para que Estados Unidos se quedara con territorio mexicano y lo disfrazara con la venta que hizo el presidente Santana? Así muy, muy, muy breve.
Sí, no, pues, así son las guerras, ¿eh? El que pierde tiene que dar territorio, así ha sido, ¿eh? Primera Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fría. Después de finalizar la guerra, el que pierde, el que se rinde, pues hay un nuevo reorden territorial y se reordenan las fronteras. Mismo va a pasar en Ucrania, en fin. Ha sido siempre así, ¿no?
Una pregunta interesante de Jorge Reyes. Si Estados Unidos logra derrocar a los gobiernos de Cuba y Venezuela, ¿alejará a Rusia y China de territorio latinoamericano?
Ay, es que es un tema, es otro tema, ¿no? Que daría para mucho tiempo. Porque, ¿qué va a pasar después de Venezuela si cae el gobierno? ¿Vendrá Nicaragua? ¿Vendrá Cuba después? ¿Nicaragua, Cuba? Ahí lo dejo en interrogación. Esto es eso, un juego geopolítico también, la doctrina Monroe, no es la ley, es la doctrina Monroe. Hay intereses económicos de Estados Unidos, por supuesto. En fin, lo que se viene... Es muy, muy, muy interesante para el futuro de Latinoamérica, ¿eh?
La pregunta que muchos se hacen, ¿estará invadiendo Estados Unidos a Venezuela?
Bueno.
¿Lo atacará?
Acuérdese que Donald Trump siempre lo ha dicho, que no es partidario de una invasión, ¿sí? Yo creo que más bien, y de otros muchos analistas, es lo que quiere es una presión muy fuerte y que Maduro ya no tenga opciones y que se tenga que ir a Rusia, como lo hizo Bashar al-Assad, ¿sí? Que Rusia le diga, bueno, yo no te puedo apoyar, pero te ofrezco aquí el paraíso terrenal ruso.
Casa, cobija, ¿cómo dicen casa?
Casa, cobija y sustento, ¿no? Con millones. Un retiro digno, ¿sí? A él y a toda la camarilla, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchas gracias de verdad a todos los participantes, son respetables todas las opiniones. Les agradezco mucho y bueno, pues es muy interesante el debate. Eso es parte del juego democrático también.
Exactamente.
¿No? El cambio de opiniones y que haya diferencias de opiniones. Eso es fundamental.
Gracias, ¿no? Doctor Enrique Ávila Palet, por su participación y a usted por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.